Está en línea el fiscal Luis Chamorro. Hola, fiscal, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Carlos.
Bueno, fiscal, estamos acá con Estela Ruiz Díaz y con Juan Carlos Vareiro hablando de este tema que nos llama poderosamente la atención, la decisión de la justicia. ¿Qué evaluación hacen ustedes después de conocer lo que dijo el tribunal?
Y definitivamente no estamos de acuerdo con lo resuelto y vamos a apelar, vamos a recurrir a ese derecho que tenemos. Pero vamos a esperar que se lea la sentencia, que se resuelva definitivamente y ahí analizaremos lo resuelto y apelaremos.
El manoseo en la espalda y en los pechos no es motivo suficiente, dijo el juez.
Eso fue parte del argumento de la mayoría, porque no fue unánime la decisión. Y él argumentó que no le convenció, él valoró así, que no le convenció el solo hecho del manoseo para hablar de un hostigamiento. Sin embargo, nosotros creemos que se demostró el hostigamiento con lo que se desarrolló en el juicio oral y público, que hubo otros actos realizados por el enjuiciado que demostraron que existió ese acercamiento y de contenido sexual que finalmente, y que se produjo sistemáticamente hasta el 21 de septiembre. Y el 21 de septiembre fue la agresión más grave, el manoseo.
Después también
nuestra postura es que sí hubo un hostigamiento sexual. Y el hostigamiento sexual se dio en un ámbito de autoridad y vulnerabilidad de la víctima.
Sin embargo, le escuché decir a una de las magistradas de que no hay una especie de relación de dependencia.
Claro, para nosotros está claramente demostrado, o sea, que existe autoridad. Principalmente porque la función de la víctima dependía totalmente de la voluntad del enjuiciado. Ella era el nexo, era coordinadora de la pastoral juvenil, era el nexo entre la pastoral y el presidente de la pastoral, y que era el señor Silvestre Olmedo. Y ella tenía que conseguir las autorizaciones para realizar cualquier actividad de la pastoral, y entonces dependía totalmente de la autoridad e influencia del señor Silvestre Olmedo para cumplir con su función. Entonces, evidentemente, había una autoridad de influencia y había una función de la víctima que dependía totalmente de esa autoridad.
De hecho, el código establece en el artículo 133 que habla también de la influencia, ¿no? No solamente autoridad, que usted está argumentando a favor de que sí existe tal autoridad, claro, sino que también habla de la influencia.
Sí, y creemos que las dos cosas se dan, sea una autoridad y sea una relación en donde una persona tiene autoridad y otra persona es vulnerable a esa autoridad o depende de esa autoridad totalmente.
Bien.
Y también hay influencia, claro. El padre no solamente tiene influencia con respecto a los miembros de la pastoral, tiene influencia con respecto a toda la comunidad en una sociedad como la nuestra, ¿no?
Fiscal, el otro argumento, lo de el hostigamiento, ¿a qué otros hechos ustedes se refieren?
¿Cómo?
¿A qué otros hechos? Usted decía, sí.
Claro, los hechos específicos que nosotros encontramos demostrados que en el juicio oral son acercamientos que nosotros consideramos que tenían connotación sexual, que le acariciaba la oreja, le tocaba el pelo, le abrazaba, le llamaba mafaldita, le decía qué linda estás, y la víctima declaró esto, ¿verdad? Y su declaración esta fue coincidente con todas sus declaraciones durante todo el proceso. O sea, ella no solamente en el juicio oral dijo eso, que se sentía molesta y que buscaba grupos de personas para alejarse del sacerdote porque él realizaba este tipo de actos. Y eso declaró no solamente en el juicio oral, sino declaró en su denuncia, en su entrevista con la psicóloga, en su denuncia ante el monseñor Achagua, en su entrevista con el monseñor Valenzuela, siempre mencionó ya que existían esos acercamientos con notación sexual. Y por eso nosotros pensamos que ese hostigamiento no solamente, esa agresión no solamente se da al 21, sino que el 21 se da la agresión más grave. Y evidentemente los demás coqueteos tenían un contenido sexual y un objetivo que era satisfacer las necesidades divinosa del Padre, ¿verdad?
Bien, siempre nos enseñaron que la confesión de parte es relevo de pruebas. ¿Esa grabación no fue considerada en el proceso en la que él dice, sí, le abracé?
La grabación yo creo que el tribunal lo habrá valorado, ¿verdad? Yo también la tuve en cuenta la grabación, pero para mí lo más contundente, porque yo le creía a la víctima, y no solamente el Ministerio Público, sino también están las declaraciones de los testigos que sustentan su versión, y también la psicóloga a quien le preguntamos y que dijo el tribunal que tenía una alta credibilidad. Entonces, principalmente es que creemos a la víctima, y además de eso está la declaración de los testigos, más que la grabación, en la declaración de los testigos que refieren que el padre admite el hecho, independientemente de la grabación.
Entre tantas cosas que uno pudo leer en las últimas horas, fiscal, aparece, por ejemplo, que la jueza se olvidó que Paraguay tiene una ley de voluntariado.
Y lo único que puedo decir es que nosotros no estamos de acuerdo en principio con... Claro que no estamos de acuerdo, porque nosotros, el Ministerio Público, no tuvo una acusación, y desde el principio yo estoy acompañando, yo tomé esto ahora nomás en el juicio del pueblo, porque duró 4 años el proceso y los fiscales que iniciaron todo el proceso fueron otros. Yo asumí ahora para el juicio oral y público, y sostuve lo que siempre el Ministerio Público sostuvo durante el proceso, que es el acoso sexual. Y creemos que hay autoridad, hay influencia, y que también se dio ese hostigamiento sexual y que se dieron los elementos para que el señor Silvestre Olmedo pueda ser condenado. Por eso es que vamos a apelar.
¿Quiénes conforman el tribunal? Segovia,
Leticia de Gasperi y Dina Marchuk.
Y fiscal, ¿y cómo fue la votación, la decisión? 2-1 fue, ¿verdad?
Claro, Leticia de Gasperi fue la que votó en contra.
Leticia de Gasperi votó a favor. O sea, Leticia de Gasperi dijo que el señor Silvestre Romero era responsable de la comisión del hecho. Y los demás tuvieron una valoración distinta.
Bueno, esto se va a esperar y se va a apelar, dijo fiscal, ¿verdad?
Exactamente, eso vamos a hacer. Vamos a esperar la lectura de la sentencia y ahí vamos. Cuando nos notifiquen, vamos a hacer uso de nuestro derecho de apelación. Y veremos qué pasa.
Pero ese argumento de que no hay relación de dependencia, de que era una cuestión de colaboración, ¿cómo se entiende eso, fiscal?
Ese es el argumento de la defensa, y es parte de una valoración que hace también el tribunal. El análisis que nosotros hacemos del tipo penal es distinto. Nosotros no vemos que el tipo penal en sí nos exija una relación laboral formal y en donde requiera específicamente que haya una persona que esté recibiendo alguna remuneración para que pueda entrar dentro de el tipo penal, sino que tiene que haber solamente, así como ya manifesté, una relación de autoridad y una dependencia de esa autoridad, y en ese ámbito de relación se tiene que dar el hostigamiento, y no solamente autoridad, ¿verdad?, como ya mencionó tu compañero, sino que puede haber una influencia nomás. O sea, el tipo penal es más abierto, no es tan cerrado, en el sentido de que solamente se tiene que dar en un ámbito laboral y donde haya una remuneración y una dependencia formal, como la defensa sostiene, y sostuvo durante el proceso, hablando del decreto y de que el responsable era Diego Torre y no ella. Sin embargo, nosotros creemos que al ser ella coordinadora de la pastoral juvenil, que es un área que depende del presidente del Consejo Pastoral, el área de la pastoral juvenil forma parte del Consejo Pastoral, y el Consejo Pastoral tiene a su presidente, que es el señor Silvestre Olmedo. Entonces, todas las actividades que realiza la pastoral juvenil dependen de ese presidente y de su autorización.
Fiscal,
por lo tanto, para nosotros es lógico que hay autoridad e influencia.
Sí, fiscal, ¿cómo entiende usted lo que ocurrió? ¿Cómo sintió todo lo que desencadenó esta absolución. ¿Qué otros factores hubo más que lo que esgrimieron estos dos jueces?
Yo sinceramente creo que pues, no, la valoración que ellos hicieron simplemente fue distinta a la que nosotros tenemos. O sea, yo no puedo jugar de otra manera. Yo voy como te dije, voy a apelar, porque creo que hicieron que la valoración no fue la correcta, y vamos a ver los argumentos que tenemos para sostener lo que ya durante todo el proceso el Ministerio Público mantuvo. Eso es lo que vamos a hacer.
Bueno, fiscal, vamos a estar pendientes. Muchas gracias.
¿Cuál es la instancia que queda ahora? ¿La corte?
La segunda instancia sería el tribunal de apelación, y después iríamos hasta la corte.
Había un tema, perdón Carlos, nomás estaba pensando cuando los escuchaba al fiscal, porque acá pues hay dos ítems fundamentales que plantea el tribunal, que hizo el 2-1, ¿verdad? Que no había jerarquía o relación de dependencia, y por otro lado que no hubo frecuencia en el hostigamiento, ¿verdad? Que es un absurdo, porque no sé, fiscal, si usted recuerda otros casos en el acoso sexual, se dio una sola vez y con ello hubo condena.
Realmente no recuerdo, ahora mismo no recuerdo un caso así. Pero el tipo penal sí pide un hostigamiento, y el hostigamiento es una insistencia en una conducta que tenga connotación sexual, ¿no? Para nosotros sí hubo esa conducta, ¿no? Para el tribunal valoró distinto, y el tribunal valoró que existió el manoseo, o sea, que para nosotros es la agresión más grave, ¿verdad?
Claro. Ahora,
pero para el tribunal es lo único que existió.
Ahora, fiscal, ¿usted cree que hubo acá una presión de la iglesia?
De mi parte, por lo menos de mi parte, a mí nadie me llamó, nunca hubo presión de ningún tipo. Trabajé normalmente, pero mi como les dije, yo solamente tomé ahora para el juicio oral y público y me preparé para este juicio.
Y el contexto también, fiscal, es muy importante en el momento en que hay un cuestionamiento mundial también a casos de pedofilia y pederastia en la Iglesia Católica. Entonces, a mí me parece que este caso es también relevante desde ese punto de vista. Es decir, cerrar las compuertas a toda posibilidad de acoso sexual, pederastia, pedofilia, abuso sexual en la Iglesia Católica, que existe, ¿verdad? Entonces, en Paraguay, a diferencia del mundo, aquí se abre la puerta a la impunidad.
Nosotros desde un principio tomamos muy en serio esta causa, y vamos a seguir muy atentos, y como les dije, voy a apelar y vamos a ir hasta la última instancia. Esa es nuestra idea, porque seguimos sosteniendo que hay responsabilidad del señor Silvestre Romero en la comisión de este hecho.
En esta segunda instancia, fiscal, se admiten nuevos elementos. ¿Usted tendría esos nuevos elementos que aportar?
No se admiten. Esta es una segunda etapa de control. Se realiza un control de lo desarrollado, y ahí el tribunal verá si hubo alguna relación legal o de alguna norma constitucional, y decidir si se vuelve a hacer el juicio o no.
Bueno, fiscal, ahora sí, muchísimas gracias por su tiempo, muy gentil.
No hay que dejarlo.
Adiós, hasta luego. El fiscal Luis Chamorro, caso Alexa, fue uno de los temas más comentados en las últimas horas.
Sí. ¿Qué fue lo que pasó esa tarde, padre?
Dije, era para pedido, no sé qué era.
Usted le manoseó su pecho, padre. Y eso está mal,
padre.
Y todo lo que se fue a decir ahí en el juicio. Cada palabra suya me daba asco, me daba ganas de vomitar. Quería escupir en todas sus palabras, porque todo lo que dijo es una mentira. y él sigue siendo ahí uno más de la Iglesia Católica, uno que con su investidura está haciendo millones de cosas malas, diciendo supuestamente que es un sacerdote, un enviado de Dios, y es todo bola.
¿Qué le dirías a toda esa persona? En Twitter fuiste tendencia durante todo este proceso también, a toda esa gente que te acompañó desde el principio.
Realmente yo le doy las gracias a todos, a cada una de las personas por su apoyo, porque también sin el apoyo de mi familia, de mis amigos, de las personas, yo no iba a tener esa fortaleza para poder continuar con este juicio, ya que la Iglesia Católica es algo inmensamente gigante acá en Paraguay, ¿verdad? Y nada más y nada menos estoy luchando contra ellos.